Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con el historiador Ricardo López Gotig en la sección Las edades del totalitarismo. ¿Qué tal, Ricardo?
Hola Jorge, ¿cómo estás?
Bueno, ya saben que hemos recorrido desde los inicios, incluso desde los preámbulos del siglo XX, estas corrientes que se iban forjando del totalitarismo y que están chocando justamente en estos capítulos, no solamente en el inicio de la Segunda Guerra Mundial, sino que ya será más adelante cuando se encuentre entre ellos, entre el nazismo, el fascismo, por un lado, el comunismo, por el otro. Pero en este momento habíamos hablado en las entregas anteriores de la invasión de Polonia, primero por los nazis, el 1 de septiembre del 39, y unos días después, el 17 de septiembre, en la parte oriental por los soviéticos, con lo cual Polonia queda dividida en tres zonas, una anexionada a Alemania, otra llamada gobierno central, pero controlada por Alemania, y la zona oriental controlada por los soviéticos y anexionada a las repúblicas de Bielorrusia y Ucrania, creo que eran, ¿no?
Así es. Siempre hay que tener en cuenta que la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi tenía objetivos ideológicos muy claros que quería poner en práctica. Toda la guerra, en particular hacia lo que es Europa Oriental, se basa en esos dos ejes ideológicos: la purificación racial y la ocupación del espacio vital. Entonces, lo que vimos en principio es que en Checoslovaquia, cuando anexan el protectorado de Bohemia y Moravia, lo que hoy es República Checa, ahí empiezan con un laboratorio social en el cual van determinando en tres grandes rubros, en grupos, quienes serían germanizados, quienes continuarían como eslavos con una vida semiesclava, y un tercer grupo que iba a ser exterminado. Lo mismo vamos a ver en Polonia, y como vos mencionabas, ahí una parte va a ser anexada al Reich alemán directamente con una política de germanización y de expulsión de judíos y polacos, y una parte que se llamaba el gobierno general, que era la, digamos, una especie de Polonia residual. El nombre de Polonia ya había sido borrado del mapa, ya ni se lo mencionaba, pero era el al que enviaban a los judíos y polacos de los territorios que habían anexado en 1939. Ahí vamos a ver que inmediatamente después de la invasión alemana, que comienza el 1 de septiembre del 39 y que termina en los primeros días de octubre de ese año, es decir, poco más de un mes fue la conquista de Polonia, tanto por Alemania y la Unión Soviética, el 26 de octubre de 1939, ya Hitler crea formalmente lo que se llama el gobierno general. Y ahí estaba a cargo de Hans Frank, que ubica la capital en Cracovia. Y él se ubica como lugar de gobierno en el Palacio de Babel, que está en el centro de Cracovia, en el centro geográfico de Cracovia. A partir de ahí va a comenzar la organización de lo que iba a ser este gobierno general, y el 28 de noviembre de 1931, Hans Frank crea lo que se van a conocer como los consejos judíos, el Judenrat. El objetivo de los Judenrat, o plural Judenräte, era el de que se iban a establecer zonas específicas de residencia de la población judía. Calculemos que había en general en toda Polonia un 10% de población judía. Estos Judenrat iban a implementar las normas establecidas por la Alemania nazi, iban a organizar el trabajo forzado, iban a aplicar las normas sanitarias, iban a administrar el racionamiento de comida y también iban a cobrar los impuestos. Cada uno de estos Judenrat, que después vamos a ir viendo que sobre todo van a gobernar dentro de los guetos, van a también contar con una policía. Y el 1 de diciembre de 1939 se hace obligatorio el uso de la estrella con la estrella de David, el símbolo para identificar a los judíos en Polonia, tal como se había hecho ya en la Alemania nazi, porque todavía la política de los guetos no va a estar claramente establecida. Vamos a ver que la creación de los guetos en Polonia va a ser algo paulatino y va a haber una serie de ensayos y errores. El primer gueto importante va a ser en la ciudad de Utrecht. Esto era dentro de lo que se llamaba el Bartegau, que era una de las regiones anexadas a Alemania, pero que no pudieron expulsar inmediatamente a los judíos residentes ahí. En total vamos a encontrar que va a haber casi 1.200 guetos en todo el territorio de lo que fue Polonia, pero algunos muy pequeños, con apenas cientos de personas, que luego van a ser deportadas a los principales guetos, como el de Varsovia, y otros que van a continuar durante toda la ocupación alemana. Estos guetos, en principio, al principio había como una libre movilidad, en el sentido de que los judíos se podían desplazar por fuera de los guetos, pero ya en 1940 van a comenzar a cerrarse, a poner muros alrededor de los guetos para que ni nadie pudiera entrar ni tampoco pudieran salir. Es decir, la salida permitida a los judíos de los guetos era para ir a las fábricas en transportes especiales que no tuvieran contacto ni con los polacos ni con los alemanes. Acá hubo una gran discusión en torno a qué hacer con los judíos de Polonia. En principio estaba la idea muy vaga de que en algún momento iban a ser deportados o a Siberia, tras una eventual invasión a la Unión Soviética, que aún no tenía fecha, o bien algo más inmediato, que era la idea de deportarlos a la isla de Madagascar, que finalmente fracasa. Entonces había dos grandes posturas sobre qué hacer con los judíos dentro de los guetos. Había una postura que era la de diezmarlos en forma sistemática, esa era la postura más dura, y otra que era la de la utilización de esa población judía con fines productivos. Tengamos en cuenta que la Alemania nazi, cuando comienza esta guerra, también va a invadir Francia, va a invadir los países nórdicos, y se va a ir preparando para la invasión a lo que era la Unión Soviética, si bien aún no había fecha y que Stalin pensaba que no iba a tener un conflicto bélico con la Alemania nazi. Pero era una preparación que estaba en forma constante, y además que por tener el dominio de los mares, Gran Bretaña lo que había hecho era un bloqueo económico a Alemania, con lo cual el comercio internacional que tenía el Reich era bastante limitado. De modo que una de las visiones que hubo en torno a la productividad de esta población judía era utilizarlos como trabajos forzados. Es decir, no se les pagaba un salario, sino que trabajaban para tener un racionamiento de comida. No había mucha escapatoria de esto, porque por otro lado, una de las evidencias que había dejado la invasión alemana es que todas estas deportaciones que estuvimos viendo en los distintos capítulos es que generaban una gran fractura económica y una pérdida de la productividad, porque no solo habían destruido físicamente una gran cantidad de inmuebles, sino que además todas estas deportaciones lo que generaban era una pérdida de la productividad, porque se estaban moviendo obreros de un lado a otro, campesinos. Entonces, ¿cómo retomar la productividad cuando los recursos eran cada vez más escasos durante la guerra? Entonces, lo que van a plantear es, bueno, vamos a utilizarlos como en una forma productiva, y esto, por otro lado, los líderes de los Judenrat consideraban que era algo de alguna forma positivo, porque una de las acusaciones típicas de los nazis es que los judíos no sabían trabajar. Entonces, al poner empeño en este trabajo, en las fábricas, de esta forma los judíos podían demostrar no solo que eran productivos, sino que eran necesarios, y por consiguiente no tenía el menor sentido su eliminación o deportación. Entonces acá entra un círculo bastante vicioso y perverso en el cual los Judenrat de alguna forma tienen que, por un lado, gestionar con las autoridades alemanas la supervivencia de la población y por otro lado, para muchos de los que estaban recluidos en los guetos, eran vistos como colaboradores. Era una posición intermedia muy complicada. ¿Cómo era la vida dentro de los guetos? ¿Cómo era esta supervivencia? En principio, cuando se establecen, lo que se ve es que hubo un porcentaje de la población recluida que va a morir, que eran los más débiles, o sea, aquellos que tenían enfermedades, los ancianos, los niños, que van a ser los más frágiles a la hora de la supervivencia. Porque acá hay que tener en cuenta que la comida era escasa, la medicación era escasa, el tratamiento sanitario era muy inferior y que, por otro lado, había grandes problemas de hacinamiento, con lo cual había epidemias que comenzaban en los guetos y esto también era algo que preocupaba a los alemanes porque tenían un gran temor de que estas epidemias pudieran salir de los guetos y contagiar a los alemanes. ¿Y por qué era esta gran preocupación? No solo por no contraer enfermedades, sino porque justamente en el gobierno general se iban ubicando tropas que luego iban a invadir a la Unión Soviética. Entonces, lo que menos necesitaban en ese momento es que los soldados que iban a ocupar la Unión Soviética se enfermaran antes de entrar en combate. Y además, acá hubo una política de empobrecimiento general, porque lo que en principio hicieron los alemanes era cobrar fuertes sumas de dinero para enviar alimentos, también en una forma de extorsionarlos. Muchos de estos Judenrat entraron en esta lógica de ir aportando importantes sumas de dinero para de alguna forma extorsionar a las autoridades alemanas, pero que en definitiva esto no hizo más que prolongar la agonía. Los momentos más duros para los guetos van a ser ya a partir de 1941, porque uno de los grandes problemas que tenían los alemanes con los guetos es que veían que había un activo mercado negro. Es decir, la población de los guetos de alguna forma siempre se las ingeniaba para tener contacto con el mundo exterior y entonces había surgido un importante mercado negro en el que había muchos polacos involucrados. Tengamos en cuenta que dentro de los guetos había una policía judía que respondía a cada Judenrat. Inmediatamente al salir había una policía polaca y luego estaba la policía alemana, porque esto implicaba de alguna forma jerarquizar toda la teoría racial que tenían los alemanes. Era la aplicación de esa teoría de la jerarquía racial. Entonces buscaban tener el menor contacto físico posible. Y en esto claramente surge un mercado negro y muchas personas dentro de los guetos lograban escaparse, salir y comprar alimentos. Esto en 1941 se van a endurecer las penas y directamente se va a aplicar la pena de muerte a los judíos que se encontraron fuera de los guetos. Y lo hacen de una forma implacable, de modo que nadie se atreviera a escaparse de un modo bastante disuasivo. Entonces, lo que se ve es que en los dos primeros años, 1939 y 1940, es la formación de estos distintos guetos, cada vez más amurallados, más difícil de salir, administrado por cada Judenrat, en los que cada uno desarrollaba una estrategia de supervivencia y a ir sobreviviendo cada día en la medida de lo posible, con raciones cada vez más pequeñas de alimentos, porque Alemania estaba en guerra y la prioridad siempre la iban a tener los arios, y dentro de los arios el ejército. Entonces, cada vez las raciones eran menores, esto afectaba la productividad de la población de los guetos. Entonces, también se iba generando todo un círculo perverso porque estas personas trabajaban mal alimentadas, se enfermaban y iba debilitando cada vez más a la población judía recluida en los guetos. Todavía no es la etapa de la solución final de los campos de exterminio, pero de a poco vamos viendo cómo es que se va llegando hacia esa política. Entonces, en principio, la idea era deportarlos o bien recluirlos. Todavía la idea del exterminio no estaba tan clara, pero hay muchos indicios de que era algo contemplado por las más altas autoridades del nazismo.
Bueno, y las cifras más o menos que se pueden manejar de cuántos judíos fueron, tú habías hablado de 1.200 guetos y del 10% de la población, pero iban llegando también gente deportada de otras zonas, ¿no? O sea, no solamente de otras zonas de
Claro.
Polonia, sino también dijiste Francia, Holanda, Bélgica, a medida que iban conquistando estos países, también iban transportando gente al gobierno, ¿no?
Los que primero deportan son los de Alemania y de Checoslovaquia. Si bien en Checoslovaquia había un gueto y estaba lo que después va a ser el campo de Terezín, también había una deportación. Entonces, y esto es un dato interesante para tener en cuenta, y es que también deportaban a muchos cristianos que sus antecedentes, sus orígenes familiares habían sido judíos. Con lo cual ya estaba empezando a haber una deportación, y el gueto más importante por su número y claramente por su significación fue el de Varsovia, que llegó a tener casi 1.500.000 de personas dentro.
En un territorio que no es la ciudad, sino que es una pequeña porción de un barrio, ¿no? Son unas cuantas manzanas.
Claro, era una porción muy acotada, por eso había problemas de hacinamiento y todo lo que eso significa para la sanidad, es decir, los contagios, gente malnutrida, con lo cual también los hacía mucho más vulnerables a las enfermedades, y era en parte también una política de eliminación de una forma paulatina, ¿no? No como los campos de exterminio, que ya directamente era la eliminación física rápidamente.
Pero todavía no hemos llegado a esa fase. Todavía
Todavía.
estamos en esta fase más de agrupamiento que de aniquilación, ¿no? Un poco lo que estamos viendo es que todo este proceso del Holocausto no fue algo inmediato, sino que fue progresando a medida que, supongo yo, también encontraban facilidades para hacerlo. Es decir, que la guerra seguía, pero que nadie hacía demasiado caso a estas deportaciones.
Claro, en el transcurso de la guerra vamos a ver que uno de los grandes problemas económicos que tuvo Alemania es la mano de obra, porque sus soldados antiguamente eran los que trabajaban en las fábricas y los trabajadores rurales, y estos son los que empiezan a mandar a los campos de batalla. Entonces, ¿quién trabajaba? Por un lado, entonces se utilizan los guetos. Y después, más adelante, los campos de concentración como mano de obra esclava. Y también, esto es muy significativo, a Alemania empiezan a deportar trabajadores de otros países, por ejemplo, de la Unión Soviética, de Europa Oriental, los mandan a trabajar a las fábricas. Entonces va a haber muchos movimientos demográficos muy importantes. Estamos hablando de millones de personas que fueron movilizadas en uno u otro sentido, y bueno, todo esto va a llevar también al colapso del Tercer Reich, porque económicamente había entrado en un laberinto del que no podía salir.
Bueno, tendremos tiempo de hablar de ello y de las consecuencias de estas políticas que estaban básicamente guiadas por, como señalaste al principio, por una cuestión ideológica, ¿no? La purificación racial y la conquista del espacio vital. Es decir, todo eso los empujaba a seguir avanzando en una dirección en la cual pues los ejércitos cada vez tenían menos efectividad, como iremos viendo, y por otra parte la purificación racial también iba en contra de su propia estructura económica, demográfica, etcétera. Pues de estos temas seguiremos hablando en próximas entregas. La semana que viene una de ellas. Seguiremos en las edades del totalitarismo. Muchas gracias, Ricardo López Gotig.
Muchas gracias. Hasta la semana que viene.